RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de todas las maravillas geológicas, botánicas y zoológicas del fin del mundo y cómo les está afectando el cambio climático. La Antártida, por ejemplo, es de las zonas que más está sufriendo ese calentamiento global, por supuesto con numerosas repercusiones negativas. Las plataformas de hielo se debilitan y retroceden, la temperatura allí en la Antártida ha aumentado más de 3 grados Celsius y desde 1950 se han perdido más de 25.000 kilómetros cuadrados de esas plataformas. Lo mismo está ocurriendo en el Cono Sur, en Argentina o en Chile. De todo esto vamos a hablar con José Luis Viejo, que es catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. En el control de sonido hoy tenemos a Kamal Atkari y Jesús Aroca y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Hola, Jal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lola.
Bueno, decía en la portada, el cambio climático se está haciendo año tras año más presente y una de las regiones más sensibles es la Antártida, junto al Cono Sur americano. Es un deshielo masivo de esta zona que, desde luego, las consecuencias son catastróficas, Jal.
Pues sí, eso dicen los expertos. De hecho, ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado, pero podríamos estar hablando, como bien anunciabas, de kilómetros de altura de hielo y, por lo tanto, de agua dulce que podría hacer subir el nivel de los océanos, pues bastante, decenas y decenas de metros.
José Luis Viejo Montesinos es catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también vocal, expresidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Lola. Buenos días, Juan Hal.
Bienvenido de nuevo a Marca España, porque ya eres un viejo conocido, un reincidente.
Sí, yo encantado de reincidir.
Bueno, vamos a comenzar con una pregunta extrema, como el tema que traemos hoy. ¿Qué supondría el deshielo, no ya de la Antártida, que es algo inimaginable, sino de los glaciares que existen en Argentina o en Chile?
Pues, hombre, yo no soy experto en glaciología, pero no es difícil pensar que varios metros de elevación del nivel del mar seguro que supondrían, porque el parque o el campo de hielo patagónico o el campo de hielo meridional es el tercer campo de hielo más grande del planeta, obviamente no comparable al de la Antártida. El segundo es el Groenlandia, que también es impensable su descongelación, pero el campo de hielo meridional ya ha sufrido un considerable descenso en los últimos, desde el último periodo glacial de bastante espesor. Es posible pensar que aumentara el nivel del mar, pero claro, eso iría acompañado con el aumento producido en los demás, porque el cambio climático no afecta solo al campo de hielo patagónico.
Claro, porque no solamente hablamos del deshielo y de la subida de los niveles de los océanos, sino también del aporte de agua dulce que puede modificar incluso las corrientes oceánicas y demás, con lo que eso conllevaría para el clima mundial. O sea, realmente es algo bastante alarmante. Has estado recientemente en un largo viaje por ese cono maravilloso sur, Argentina, Chile, pues disfrutando de toda esa extensa y salvaje naturaleza, ¿no? Con tu gran experiencia como biólogo multidisciplinar que eres, ¿qué aspectos alarmantes o acuciantes pudiste contemplar en fauna, flora y ya que hablamos en geología?
Hombre, básicamente mi viaje era para maravillarme o para intentar sorprenderme en la medida de lo posible de la capacidad de sorpresa que uno tiene a esta edad, ¿no? Pero aún así me he maravillado con aquellos fantásticos paisajes y bosques y glaciares fantásticos. Lo que pasa es que obviamente he observado, sin que fuera mi fin principal, la merma de las lenguas de hielo o la el calor incluso que hacía, estábamos al principio del verano, a finales de diciembre, y sí que hemos visto una disminución del hielo, ¿no? Pero lógicamente en un viaje, aunque fuera de 2 semanas, pero tampoco pudiéramos pretender tener mucha más información. De todas maneras, he visto algunos aspectos preocupantes, cuando menos, ¿no?
¿Se nota entonces la influencia de la mano del hombre en esa región? ¿Y si se nota, en qué sentido?
Sí que se nota, por supuesto. Tenemos que hablar de dos tipos de influencia. Una de carácter global, que es el calentamiento global, que obviamente afecta por igual a todo el planeta, de manera a veces un poco distinta, pero podemos hablar de un problema global. Y luego problemas más o menos regionales. Allí hemos visto, por ejemplo, un caso muy local, pero que es bastante pernicioso, que es los destrozos que está causando en la Tierra del Fuego los castores que se liberaron hace décadas y que de unas cuantas decenas de ejemplares ahora se calcula en más de 500.000, ya han saltado incluso a la Patagonia, y que están transformando el paisaje de unos bosques maravillosos, que los talan y los convierten en unos pantanales ahí un poco, delirante, ¿no? El ver este asunto. No he visto ningún castor porque se ocultan, pero sus efectos son patentes en la Tierra del Fuego.
Bueno, pues algo políticamente incorrecto, pero vamos, de los castores salen buenos abrigos, ¿no? Y buenos bolsos. Nada, ahí lo dejo, para controlar al menos su población. Bueno, ahora, una vez que hemos metido el miedo en el cuerpo de nuestros oyentes, ¿no?, vamos a ser un poquito más positivos. Cuéntanos algunas joyas, puesto que me imagino que habrá varias, de la corona de esa región austral.
Hombre, aparte del Parque Nacional de las Torres del Paine en Chile, que es un sitio que hay que ver al menos una vez en la vida y que realmente es magnífico, unos bosques y unas estepas incluso realmente maravillosas, yo destacaría también lo que se llama la Avenida de los Glaciares en el Canal Beagle, en el que hay como 8 glaciares que están a lo largo de 100 kilómetros vertiendo sus lenguas de hielo en el Canal Beagle, y que realmente es algo espectacular. Y por supuesto los bosques patagónicos, en donde hay bosques, porque Patagonia casi siempre, sobre todo la parte argentina, son estepas, que también son muy interesantes, pero sobre todo son los bosques fueguinos, los bosques de la Tierra del Fuego, de lengas, de coigües, o sea, los notofagus, que son realmente muy, muy bonitos. Aún así, se ven afectados por los castores, por un lado, y por también la actividad humana, ¿no?
Pero aparte de castores como invasores, ¿algún animal, alguna joya zoológica?
Sí, a pesar de que mi escepticismo me llevaba a pensar que no veríamos pumas, pero sí que vi pumas en el Parque Nacional de Torres del Paine. Bueno, puma, por lo menos vi uno. Si había uno, seguro que había muchos más, y no muy lejos, es decir, como a 50 metros, ¿no? Y luego bastantes, eso no es difícil de ver allí, que son ñandúes. Tanto en la parte chilena como en la parte argentina había bastante ñandúes, y cóndores, que es un animal bastante esquivo y demás, que yo creo que no están en peligro de extinción en esa zona, básicamente por las ovejas, porque hay muchas ovejas y entonces son carroñeros, y seguro que guanacos, que también vi bastantes, pero yo creo que se dedican más bien a las ovejas muertas, ¿no? Pero había
al
bastante,
al pastoreo,
al carroñeo sobre las ovejas, pero vamos, había cóndores había bastantes.
José Luis, antes hablábamos de lo que supondría el deshielo de los glaciares del extremo austral del continente americano. Además de ese posible deshielo, ¿qué supondrá el cambio climático en cuanto a biodiversidad?
Pues una transformación en general para un empobrecimiento, porque poco a poco las especies que estén más asociadas a los hielos o al frío, o a veces a las corrientes oceánicas, que pueden verse transformadas, cambiadas, incluso eliminadas por el aporte de agua dulce o por el aumento de las temperaturas, pues puede suponer en términos generales una pérdida de biodiversidad. A veces se piensa que sería una sustitución por especies allí septentrionales. En el hemisferio norte serían meridionales, que subirían allí, que bajarían, ¿no? Pero Yo creo que eso va mucho más lento que la desaparición de las zonas más frías, ¿no?
Bueno, como compañeros, te voy a poner en un pequeño apuro, porque voy a arrimar un poco el asco a mi sardina como virólogo, porque me consta que algunos virus emergentes se producen por el contacto del hombre con reservorios, con animales donde viven en equilibrio con virus que están en aquellos parajes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al virus Junín, al virus Machupo, al Guaranito. No sé si fuiste consciente de todo esto en tu viaje aventurero, porque quiero decir, ¿te consta que se haya producido alguna patología emergente que afecte al hombre en aquellas tierras? Estoy pensando, por ejemplo, en la gripe aviaria, en el H5N1, que ya está infectando a leones marinos de la costa chilena, ya, por ejemplo.
Bueno, como dije antes, mi viaje no tenía como objetivo, sería también muy pretencioso el llegar a unos estudios tan precisos como esos que comentas, Hal, pero me consta que no allí en Tierra de Fuego, sino más al sur, en el mar de Weddell y ya propiamente en la Shetland y en territorios ya próximos o incluso dentro del propio continente antártico, sé que ha habido un brote de gripe aviar en Squash. Y existe la posibilidad de que pase a las colonias de pingüinos. Los pingüinos son gregarios, hay por cientos de miles, a veces colonias enormes, y ahí podría ser terrible que saltaran. También me consta, como acabas de comentar, que han pasado, o se sabe, lo que no sé, eso quizá lo sepas tú mejor, cómo pasan a los mamíferos, ¿no? A los leones marinos, ¿no? Sí. O a los elefantes marinos también, ¿no?
Incluso creo que en pingüinos en la Antártida, en el campamento español, se ha detectado el virus ya.
Ya me imagino, porque ya digo que se han encontrado, no sé si en la zona del mar de Weddell y demás, se han encontrado en decenas y decenas de escuas afectadas y muertas por...
Desde las aves, desde las gaviotas y desde las aves.
Entonces yo lo que vi sí fue una mirunga, o sea, un elefante marino, una elefanta marina que estaba mudando la piel y entonces estaba quietecita y allí nos les decía, mira, vamos a pasar al lado, pero eso fue en la Tierra del Fuego Argentina, y sí que allí vi, pero a este mamífero tan bonito, pero lo que pasa es que no estaba afectada de nada que no fuera normal, que era que mudaba la piel, entonces está inmóvil durante días y días sin alimentarse ni nada allí, mudando el pelaje, quietecita, sí.
En términos generales, ¿qué supone la biodiversidad austral del cono sur americano en el conjunto de la terrestre? Así, a priori, imaginamos que será mucho menor que, por ejemplo, en los trópicos.
Muchísimo menor, por supuesto. O sea, hay tres o cuatro especies de árboles, puede haber, hay más, desde luego, pero tres o cuatro dominantes, que son los notofagus, son las lengas, son los coigües y los ñires, que son los nombres locales de estos árboles tan, tan singulares, que son realmente muy bonitos. Pero la diversidad botánica no es muy alta, o sea, nada comparado con lo que las selvas de Panamá o de Colombia o, por supuesto, de la Amazonía, ¿no? Pero que no haya muchas especies no significa que no tengan un riesgo, porque además la desaparición en los lugares donde no hay mucha o una enorme biodiversidad supone también una enorme dificultad en una recolonización, ¿no? En caso de incendios, o que es uno de los posibles riesgos. Ya, de hecho, ha habido incendios sobre todo en la Tierra del Fuego chilena en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema luego de recolonización, ¿no?
Pero hay especies también de animales endémicas también muy importantes. Antes mencionabas al cóndor, al
ñandú. Al ñandú, sí, pero en ñandú no hay en la Tierra del Fuego, que yo sepa, no hay ñandúes, están en la Patagonia. Lo que pasa es que son una especie de muy amplia distribución por toda América. El puma está desde América del Norte y yo creo que desde el Canadá hasta la Patagonia. Lo que pasa es que es muy escaso, raro, incluso ausente de una enorme superficie.
Pero están a salvo esas especies, allí, no están en peligro de extinción.
Allí no, pero claro, las extinciones locales terminan siendo muy, muy graves, porque si allí no lo están, pero realmente sí lo están en el resto de su área de distribución, pueden tener serios problemas. Y luego hay otra parte de la biodiversidad de la que se sabe muy poco o nada, como puede ser la biodiversidad relativa a los invertebrados, fundamentalmente los insectos, ¿no? Porque poca gente ha estudiado los insectos y el funcionamiento más fino a partir de las especies más pequeñas o menos conocidas desde el punto de vista taxonómico, y seguro que tienen también, están en riesgo. Vamos, con esta historia de los castores, seguro que está afectando a multitud de organismos que estén asociados a los bosques y que nadie ha estudiado, y que no creo que se vayan a estudiar nunca, ¿no? Porque aquí no hay demasiada inversión en estas cuestiones, ¿no?
Bueno, en relación con este viaje tan maravilloso que has hecho, todo lo que has vivido allí, no sé si estás llevando adelante algún proyecto, y en cualquier caso, ¿cuáles son las líneas principales de investigación en tu grupo?
Bueno, no he podido todavía conseguir financiación para estudiar aquello bien que me gustaría. Sin embargo, hay grupos de españoles que no ya allí, sino incluso en la Antártida, más al sur, al otro lado del estrecho de Drake, o como se debía llamar, el mar de Oces. Uh-huh. Pues sí, allí están haciendo investigación glaciólogos, virólogos, ecólogos, zoólogos, etcétera, en la parte sur, ¿no? O sea, ya propiamente en la Shetland o en la Antártida, pero yo tengo algún proyecto de investigación, pero en España, ¿no? Pero no digamos de la fauna española, ¿no? Porque es unos estudios sobre el ámbar de la península ibérica, ¿no? Hablar de la fauna española es un poco absurdo cuando estamos hablando de animales y plantas y organismos que se extinguieron hace 100 millones de años, que no existían en la península ibérica, pero bueno, de algún modo tendremos que hablar. Y sí, estoy en un proyecto de ámbar que me parece fascinante, del ámbar cretácico, con un grupo muy potente de investigación. Yo soy uno más de ese equipo, de la Universidad de Barcelona, del Geominero de Madrid y de otros lugares, de Palencia, etcétera, y que es fascinante.
Pero para ver artrópodos dentro, como en Parque Jurásico, para ver bichitos dentro del ámbar.
Sí. Ahí aparecen cosas fascinantes y, bueno, desde garrapatas hasta, por supuesto, polen, esporas y muchos insectos. Ya le estoy estudiando unas cigarras pequeñitas, como de 10 o 12 milímetros, que seguramente sean un género y una especie nueva, y quizá hasta una familia nueva, ¿no? Es decir, desconocida hasta ahora.
También me consta que hay muy cerca de tu laboratorio grupos ahí en la Universidad Autónoma que también tienen expediciones importantes, proyectos en la Antártida. De hecho, acaba de regresar a España una expedición del virólogo Antonio Alcamí.
Sí, de estudiar. Sí, Alcamí fue uno de los que encontró los virus en las escuas.
Efectivamente.
Sí, yo acabo de hablar con el profesor Javier Benayas, buen amigo mío, que están estudiando el impacto del turismo en la Antártida, y que con el cual, bueno, pues mantengo una constante conversación porque es gran amigo, y entonces me ha comentado que sí, que están encontrando ya una cierta incidencia en la presencia humana, y aportan datos que luego otros zoólogos, por ejemplo, datos de fauna edáfica, como los colémbolos, o como también datos sobre líquenes, musgos, etcétera, que estudian los biólogos de la Universidad Autónoma, ¿no?
Pues tengo una curiosidad, otra curiosidad geológica. No sé si es aquella zona de Cabo de Hornos o Tierra de Fuego geológicamente interesante. Lo digo porque creo que estos nombres realmente no tienen nada que ver con que haya volcán como en Islandia, ¿no?
No. El Cabo de Hornos recibe su nombre por Horn. Horn. Horn no es cuerno, tampoco, porque es una palabra holandesa, del neerlandés. Es el nombre de una ciudad cercana a Ámsterdam. Le Jacob y otros navegantes holandeses del siglo XVII pasaron por allí y le llamaron Horn, H-O-O-R. Entonces eso ha pasado como Hornos o Horn, pero realmente nada tiene que ver. Es una zona no estable, pero no es especialmente activa desde el punto de vista tectónico. Y volcanes, pues en Tierra del Fuego, no, que yo sepa, no hay, no son activos, están más bien en Patagonia.
O sea, los de fuego eran por hogueras que hacían.
Parece ser que sí, que los el nombre vino por los nombres, por las hogueras que hacían los nativos cuando pasaban los barcos de los europeos. Por cierto, los primeros europeos eran españoles, fue Juan Sebastián Elcano, uh-huh. Que iba de piloto de Magallanes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por allí hubo unas historias que yo recomiendo su lectura. Por ejemplo, el paso de Drake debería llamarse Mar de Hoces, y es ahí como se llama, porque el primero fue Francisco de Hoces, un señor de Córdoba, que pasó allí con su carabela, que se la llevó la tempestad, pero descubrió esa zona, ¿no? Y el paso de Magallanes, pues fue, bueno, pues que la expedición la comandaba Magallanes, pero que realmente al mando de una flota, de una flotilla española. Hay muchas historias, sí. También de Darwin, por ejemplo. Darwin estuvo por allí, se llama Cordillera Darwin, porque estuvo Darwin por allí en Bulaya, en Bahía Bulaya, y allí sucedieron las historias esas de los fueguinos que habían tomado secuestrados, aunque dicen que, bueno, voluntariamente, pero no lo fueron, y devolvieron al cabo de los años, ¿no? Una historia muy interesante.
Bueno, pues ya que hablas de la presencia marca España de alguna manera, tú estuviste muy cerca, proporcionalmente hablando, de la base española de la Antártida. No sé si estuviste en contacto con ellos, si sabes de algún proyecto que se esté llevando a cabo allí, marca España, en ese continente.
Pues no, bueno, muy cerca, 900 kilómetros, porque está al otro lado.
Eso no es nada. A nado me lo cruzo.
Está
yo.
Al otro lado del paso Drake. Yo estuve en el Cabo de Hornos. No llegué tan al sur, ¿no? Porque eso es muy complicado. Hay que ir con especialmente para llegar allí. Además, la travesía de Paso Drake no es sencilla, sí. Y la navegación, pues es complicada. Y además está totalmente controlado. O sea, o tienes un proyecto y vas allí con los permisos adecuados, no se puede ir, ¿no?
Claro.
Y uno, ya que hablamos de proyectos españoles por aquella zona, no sé si invertimos en nuestro país en proyectos en estos parajes tan lejanos lo suficiente.
Hombre, supongo que la inversión, como en tantas otras áreas, no es la suficiente, ¿no? La verdad es que la inversión en la investigación de las tierras meridionales, de la Antártida y demás, redunda en beneficio de toda la humanidad, ¿no? España al menos mantiene una base, al menos la Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, en aquellas tierras, y eso pues mantiene una cierta, un hilo de conexión, ¿no? En aquellos lugares, pero realmente yo creo que no hay suficiente inversión, sobre todo porque es muy cara la inversión, el esfuerzo económico por llegar allí y luego por mantener aquello, además con una muy muy limitada estacionalidad, es decir, solamente se puede estar en el verano, y a partir ya de quizá pues mes de mayo, mes de junio, que se aproxima el invierno, se tienen que evacuar, porque allí pues es muy complicada y casi imposible el trabajo de campo durante la inmensa noche, la larga noche y fría noche antártica.
Pues una última pregunta, José Luis, que nos quedamos ya sin tiempo. ¿En quién recae la responsabilidad del control de esta zona tan sensible y tan vulnerable? ¿Únicamente en los dos países implicados, en Argentina y Chile?
No, ni siquiera de ellos.
No.
La Antártida se rige por el Tratado Antártico y no es de nadie. A pesar de que Argentina y Chile...
De nadie y de todos.
Exactamente. Se le reparten los quesitos y disputan incluso por una parte de sectores que dice que es chileno, que es argentino. No es de nadie, es de todos. Uh-huh. De hecho, en el tiempo meteorológico en Chile ponen el tiempo en la Antártica chilena, siempre hace frío, siempre está, en fin, pero eso no es legal. Uh-huh. Es decir, la Antártida no es de nadie, es de todos y no es de nadie. No tiene ni siquiera la Shetland, que son unas islas muy cercanas a la península Antártica. La responsabilidad es de las Naciones Unidas, es decir, es de todos. Y eso, pues, en el futuro puede ser un motivo de conflicto, porque allí, a poco que suceda, siempre estamos pendientes de los conflictos, sobre todo entre Chile y Argentina, ¿no?
Bueno, pues como la responsabilidad es de todos, cuidarlo también es misión de todos. José Luis Viejo Montesinos, que ha sido un placer, como siempre, recibirte en Marca España para contarnos todo lo que nos cuentas, tus aventuras también, este viaje tan maravilloso.
Muchísimas gracias, Lola, por permitir transmitir a los oyentes estas experiencias que yo creo que estimularán para que todos los tengamos en cuenta estos lugares.
Un abrazo.
Desde luego.
Y al próximo me apunto.
Muchas gracias, Hal.
Nos apuntamos.
Sí, si me lleváis, yo encantada.
Encantados todos.
Hal, que te espero la próxima semana.
Por supuesto que sí.
Sé que el compromiso con la ciencia no entiende de festivos.
Ni puente ni nada.
Hasta la próxima semana. Bueno, pues aquí lo dejamos, nos vamos. Como siempre les recuerdo, RTV Audio, ahí pueden encontrar el programa, también en nuestra web, en Marca España, para escucharlo en otro momento, compartirlo, en fin, cuando les venga bien. Volvemos mañana, gracias por elegirnos, sean felices, adiós.
Sacrificio por mi coronación y se celebra cada día. Hay una salida que no da al exterior, sé que es solo culpa mía. Es una lotería. ¿Qué te dice tu cabeza cuando dices adiós? ¿O no salió como querías? Hay dos tipos fuera que preguntan por mí. ¿Quién llamó a la policía? Me estoy las historias que van.